Cántaro ha enviado a prisión al líder ultra acusado de incitar a una cacería en Torre Pacheco, en Murcia. El auto al que ha tenido acceso COPE señala que el sujeto llamó a cazar magrebíes tras la agresión a Domingo, el vecino de 68 años que fue atacado en el municipio murciano el miércoles de la semana pasada. ¿Qué más sabemos, Juan Maño?
No solo por incitación al odio, su señoría manda a prisión comunicada y sin fianza al detenido por asociación ilícita y tenencia de armas, en concreto una carabina con mira telescópica y funda, una pistola de fogueo, una ballesta con 3 proyectiles, una defensa eléctrica, 2 extensibles y una navaja de cartera, todo careciendo, dice el auto, de la preceptiva licencia o autorización administrativa. El juez aclara que del análisis de redes y canales de comunicación se detecta cómo se define a sí mismo fundador de Deport Then Now, la plataforma de Telegram desde la que llamó a la caza de magrebíes con motivo de los sucesos de Torre Pacheco. Además, el detenido habría confirmado su liderazgo al frente de ese movimiento supremacista en una entrevista en el digital italiano Local News. El juez le envía a prisión a pesar de que no aprecia riesgo de fuga. Es vigilante de seguridad privada y carece de antecedentes. Pero sí ve un peligro de reiteración, ya que podría volver a hacer este tipo de llamamientos a través de las redes sociales, mientras en Pacheco aún intenta la policía asegurar la situación de normalidad.
Un grupo de científicos españoles lidera el hallazgo de un gen que crea superbacterias resistentes a antibióticos. Aunque a España todavía no ha llegado, este gen podría convertirse en una de las mayores amenazas sanitarias a nivel global. A la cabeza de este estudio se encuentra Bruno González Zor, catedrático del Departamento de Sanidad Animal de la Universidad Complutense de Madrid. Ha estado en Mediodía COPE, donde ha recordado que cada año mueren 20.000 personas por falta de efecto en los antibióticos.
No podemos seguir tratando a las bacterias y los antibióticos como los estamos tratando. Estamos a tiempo, porque esta bacteria no la hemos encontrado en España. Ahora vamos a empezar un proyecto para buscarla específicamente y de forma dirigida en nuestras UCIs, pero el problema de la resistencia a los antibióticos nos afecta mucho.
Y en el Reino Unido se va a rebajar de 18 a 16 la edad para poder votar. La medida se va a aplicar a partir de las próximas elecciones generales previstas para 2029. Con esta reforma, el gobierno británico iguala a todo el país en una práctica que ya se aplicaba en Escocia y también en Gales. Y siguen los contratiempos para el portero del Barcelona, Luis Méndez.
Marc-André Ter Stegen sigue sin entrar con el equipo y podría pasar por quirófano. Víctor Navarro. Se está disputando la 12ª etapa del Tour de Francia en los Pirineos. Situación de carrera, Alberto Arauz.
Restan 18 kilómetros y 500 metros para el final de la primera etapa pirenaica. Ahora mismo marcha en cabeza de carrera Bruno Armirail, el francés. A 2 minutos y 1 segundo marcha el grupo de Pogacar y Vingegaard. Y va a haber cambio en el liderato porque el maillot amarillo, el irlandés Ben Healy, se está dejando 5 minutos y 52 segundos.
Ahora sí hemos podido contactar con nuestro compañero. ¿Qué pasa con Ter Stegen, Víctor Navarro?
Pues que está decidiendo si pasar por quirófano, tiene esta semana para tomar esa decisión, sigue con los problemas de espalda, esta tarde se perderá el 6º entrenamiento de esta pretemporada, si decide pasar por quirófano estará 4 meses de baja por esa operación de espalda y el Barça, sin inscribirle, podría inscribir ahora sí a Joan García y a un extremo que llegaría a mitad de agosto.
El piloto español Jorge Martín ha confirmado que se queda en Aprilia y cumplirá su contrato hasta 2026. Ya es oficial el calendario de la Euroliga para la próxima temporada, que cuenta con una novedad. La competición se amplía a 20 equipos y la primera jornada de la temporada comenzará el 30 de septiembre. Y en golf se está disputando el Open británico. John Rahm termina el primer día con un golpe bajo par y a 3 de los líderes.
Sigues en la tarde de COPE. Seguro que cuando escuches el siguiente sonido te van a venir muchos recuerdos a la cabeza. No me digas que no, ¿eh? Así sonaban los Nokia de los años 90, pero también de inicios de los 2000. Estamos hablando de la democratización de los móviles en España, cuando llegaron a muchísima gente y creamos un imaginario común. Por ejemplo, el famoso juego de la serpiente o esos tonos de llamada ahora nos suenan un tanto cutres, es verdad, pero que nos sentíamos afortunados por poder elegir entre varios. Me hace gracia porque está por aquí la gente joven del equipo, los becarios, y están mirando como diciendo, ¿esto qué es? Bueno, pues estos eran algunos de los tonos que podían escucharse en el Nokia 3310. Pero también estaban los Motorola, ¿te acuerdas?
Hello, Moto.
Estamos hablando de una época diferente en la que si tenías que contar algo importante a una persona, pues la llamabas y ya está, y si no, pues la dejabas tranquila. Pero también estamos hablando de la época de los SMS, esos en los que usabas las palabras justas y comiéndote letras para abreviarlas y así gastar menos. Madre mía, ¿eh? Cómo ha cambiado todo. En cuestión de 20 años, ahora estamos hiperconectados 24/7, a tope todo el día con mil estímulos. Por eso te hago una pregunta. ¿Volverías a esta época, al menos telefónicamente hablando? ¿Cambiarías tu móvil inteligente por un móvil tonto? ¿Cambiarías tu smartphone por uno de estos móviles patata antiguos que no tienen internet? Te voy a dar un dato. En un año se ha triplicado precisamente esto, la demanda de estos móviles en internet en nuestro país. Israel Remuñán, compañero, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Dónde estás ahora mismo, compañero?
Bueno, pues mira, estoy en una tienda de móviles, de reparación, sobre todo de smartphones, que se llama Fixmobile Express, aquí en cerquita de Atocha, y estoy aquí en el mostrador y tengo delante de mí dos móviles de estos que decimos que no son móviles inteligentes, claro, son lo que llaman móviles tontos. Uno de ellos parece lo que es el Nokia 3310, es decir, un móvil pesa poquito, no es tan patata como antes, o sea, es un móvil que pesa poquito, es un móvil pequeñito, ¿no? Y luego hay otro de los que se puede abrir y cerrar, ¿sabes? De estos que...
¿Con tapita?
No solamente es un móvil... Sí, con tapita, o sea, que tiene como tapita. Uno es marca Mictel, otro es marca Cubo, y mira, fíjate lo que tiene aquí, porque tengo aquí el Mictel delante, que es un móvil pequeñito, como te digo, que solo tiene, vamos, tiene los números para mandar mensajes, tendrías que pulsar varias veces cada tecla para ser o ABC, o sea, ir marcando, ¿no? Tres veces el 3 para marcar la F y esas cosas, ¿no? Como se mandaban antes los mensajes. Y luego, fíjate, voy a verte porque... Mira el tono de llamada que tiene este, ¿vale?
Venga.
Este es el tono de llamada. Mira, pero ahora se anima, ahora se anima, mira. Ojo, cuidado, ¿eh?
Bueno, pero estos eran los tonos, ¿no? Que venían de serie.
Sí, los tonos decir. De llamada.
Luego te podías bajar los politonos, que esos ya los pagabas.
Claro,
eso ya
claro,
eran,
esos ya
bueno,
son premium.
Hombre,
fíjate,
eso eran muy deluxe ahora, premium, efectivamente. Oh.
Y el otro, el de tapita, este era el más básico, pero luego el de tapita, que vale un poco más, el Cubo pues tiene pues hasta para tener un tono de como de SOS, es decir, para las personas mayores como un botón de emergencia, luego tiene radio, tiene FM, o sea que bueno, está es una pasada, me parece, es como una vuelta al pasado esto, y también tiene el Snake, he estado jugando al Snake antes,
¿sí?
Y también tiene el Snake, sí.
Bueno,
sí,
yo tuve durante muchísimos años el Nokia 3310, que era un clásico, y bueno, es que era irrompible, se te podía caer donde quisiera. Es que eso jamás se te rompía la pantalla como pasa ahora con los smartphones. Y te voy a decir una cosa, Irra, tú es que eras muy jovencito cuando teníamos ya sí. Los Nokias en el bolsillo, pero que éramos felices con esos teléfonos, ¿eh?
Y yo, pero bueno, a ver, yo era jovencillo, pero yo recuerdo con una BlackBerry unos años después, también incluso, y antes, porque la BlackBerry ya podías mandar algo parecido a los WhatsApps, que era el chat de BlackBerry, pero un poquito antes yo recuerdo mandar SMS también, y los toques, dar un toque, que es como que llamabas, pero colgabas antes para que no te cobrasen, y yo he ligado por toques, Pilar. Yo he ligado por toques de
¿pero
dar un
me
toque.
Estás
contando? Sí, claro. De dar un toque y luego colgar para que no me colgasen, porque no, o sea, para que no me cobrasen porque no tenía un puñetero duro. Pero claro, pero ligaba siendo adolescente y era un toque si echabas a alguien de menos y dos toques si lo echabas muchísimo de menos. Ya vamos. Y así,
madre
así
mía,
se hacía.
Qué tiempo. Si ya decía yo al inicio que nos íbamos a poner en modo nostálgico. Bueno, los datos están ahí, Irra. Y como decíamos, la demanda de estos móviles está subiendo. Muchos sí. que se decantan por los teléfonos más básicos, lógicamente es gente mayor que dice, bueno, es que yo lo utilizo para llamar y no quiero complicaciones claro. En la vida, ¿no?
Claro.
Necesitan simplemente estar comunicados. Pero es que también hay una tendencia entre los jóvenes que apuestan por este tipo de teléfonos.
Fíjate que hay un estudio que ha salido ahora que es el Generación Especial sobre hábitos de desconexión digital y dice que 3 de cada 4 españoles entre 18 y 35 años se ha propuesto utilizar el móvil menos tiempo y más de la mitad valora hacer una lo que se llama desintoxicación digital, es decir, desintoxicarse de toda esta hiperconexión que tenemos y el 38% desearía desinstalarse las redes sociales. Lo que yo me pregunto es por qué no se las desinstalan, claro. Y de ahí viene la oleada también de uso de móviles, lo que se llaman móviles tontos, aunque se puede hacer muchas cosas con ellos, que es que el estudio señala que 1 de cada 10 usuarios ya se han cambiado de lado. Es decir, que ya tienen uno de estos móviles tontos, aunque sea para utilizarlo de vez en cuando, pero para desconectar, para estar disponibles para alguna llamada, pero no estar hiperconectados todo el día a redes sociales, WhatsApp, etc.
Esa es la palabra, desconectar. Y desde luego con un smartphone no lo hacemos prácticamente nunca. Irra, no te vayas, porque enseguida vamos a volver contigo. Te dejamos ahí intentando dominar esos teléfonos teléfonos. Y después, por cierto, te voy a preguntar precios, cuánto nos cuestan. Pero es que quiero saludar también a Carlos Pérez. A él, cuando le hicieron esta pregunta, ¿te atreverías a empezar a usar uno de estos móviles tontos? Él dijo que sí. Carlos, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Cuál de estos móviles antiguos estás usando actualmente, Carlos? ¿Cómo es?
Pues yo soy de los que han sacado del cajón los teléfonos antiguos. No soy consumidor de teléfono nuevo, digamos, teléfono tonto. Yo soy de los que tiene todavía en casa un famoso 3310, un Nokia. Y salvo por la batería, que murió hace ya bastante tiempo y le cambié la batería, lo sigo teniendo, pues el teléfono tiene ya cerca de 20 muchos años. Bueno, 20 y pocos.
Veintipocos años, pero bueno, ¿la batería te ha costado encontrarla o no al cambiarla?
Sí. A ver, ahora no hay un estocaje como el que había antes y es difícil de encontrar, pero una vez que lo encuentras, el teléfono me dura semanas.
Las semanas, ¿no?
Pero varios días sí que me dura la batería y es un lujazo.
Es que fíjate la diferencia, el smartphone, bueno, cuando lo estrenas la batería dura un poquito más, pero a medida que le vas dando uso y además la cargamos de aquella manera, pues las baterías se van estropeando y nos duran apenas nada y todos los días tenemos que cargar nuestro teléfono. Pero ¿cuántas horas usabas un smartphone y cuántas horas o cuántos minutos al día utilizas uno de estos teléfonos más básicos? Carlos, ¿has echado las cuentas? ¿Has hecho la comparación?
Pues, si a bote pronto lo usas bastante menos. Sí que es cierto que al final cuando tienes una pantalla grande y estás enganchado a la pantalla, todo es que hoy en día todo lo hacemos con un smartphone. Y he de reconocer que yo también soy usuario de smartphone, sobre todo para los asuntos de trabajo y demás, pero cuando salgo de la oficina paso a la desconexión. Y soy súper feliz con mi teléfono tonto, en el que si pasa cualquier cosa, pues al final el que te necesita te llama, o si necesitas llamar, pues llamas. Y con un SMS resuelves gran parte de las necesidades de mensajería.
O sea que ahora mismo no estás en ningún grupo de WhatsApp, de amigos ni nada, porque tú cuando termina tu jornada laboral desconectas el teléfono de empresa, digamos, o el smartphone, y te conectas al móvil básico. Al teléfono tonto que decimos,
correcto.
Al de toda la vida.
Sí. De hecho, él fue el detonante, el tener tantos grupos de WhatsApp, que si amigos de los amigos, que si los amigos de excursión de no sé qué, que si los padres de no sé cuán, que al final vas teniendo una cantidad ingente de notificaciones que, a ver, yo sigo utilizando WhatsApp y sigo utilizando, pero por lo menos lo uso cuando ya me siento delante del ordenador y escribo con mi teclado, con todos los dedos, bien, cómodo, y no me persiguen tantas notificaciones ni tanto mensaje, y vos súper feliz, súper contento.
Oye, lo que me sorprende de tu historia, Carlos, es que además tú te dedicas al I+D, eres consultor de nuevas tecnologías. ¿Llegaste a estar muy enganchado a todos estos estímulos?
Sí, y la verdad es que engancha. Empiezas a notar eso cuando, por un lado, tienes un montón de notificaciones, no sé cuántas cuentas de correo, recibiendo cada 2x3 mensajes. Yo utilizo también bastante las redes sociales y además es que me dedico a la tecnología. Es que no puedo dejarla de lado. Pero sí que es cierto que ya llega un momento en el que me fui saturando tanto, en el que dije, o me voy a vivir a la montaña, y ya la cobertura también te persigue a la montaña, así que la otra opción, digo, me paso al teléfono más tonto, que te da la seguridad de que si pasa cualquier cosa, pues estás comunicado, tiras de teléfono y no pasa nada. Pero dejas el smartphone con toda la hiperconectividad, lo dejas atrás, y vuelves un poquito a... Como íbamos antes, que necesitabas un mapa, pues te buscas el mapa. Es cierto que el Google Maps, oye, nos ha resuelto la papeleta a muchos, sobre todo cuando viajamos.
Sí, es verdad, pero... que la parte de GPS es fabulosa, ¿eh?, del teléfono.
Sí. No, y que no podemos renunciar a esos avances. Pero no, yo renunciaba a tenerlo siempre, y la verdad que vuelve uno al origen y...
A la vida algo más analógica. Oye, Carlos,
mucho más sencillo todo.
¿Qué dice tu familia o tus amigos? No sé si te quedas fuera de algunos planes por el hecho de tener este teléfono en lugar de un smartphone todo el día conectado.
Pues te voy a confesar que creo que me quedo fuera de los clanes con C, de los que me interesa. De los que no me interesa quedarme fuera, al final siempre hay algún amigo o algunos grupos de amigos que te hacen un resumen. Siempre cuando llegas, que es cierto que yo llego tarde, pero te hacen tu resumen. Oye, ¿qué es lo que ha pasado? Y al final llamas. Oye, ¿cómo va esto? ¿Cómo va la convocatoria? O que te proponen algún plan y yo no participo, me hacen mi resumen. Y yo digo, pues me sumo, no me sumo. Oye, pues comenta esto, comenta lo otro. También es cierto que alguna vez al día sí que me paso, como os decía, con el ordenador, tranquilamente, si estoy en la oficina, me paso a ver qué es lo que se cuece. Pero no me persigue, no me persigue todo eso.
Y decías, estoy feliz. Claro, te notas menos estresado, sí, consigues desconectar. No sé si aprovechas más el tiempo libre también.
Mucho, mucho. Y además cuando, parece una tontería, pero cuando estás en el sitio, estás. Estás en un momento, yo qué sé, que sales a tomar un café y ves a todo el mundo mirando la pantalla y yo estoy disfrutando de mi café. que parece una cosa muy, muy tonta, pero sales a la calle y... Mira, el ejemplo que has puesto de los mapas, de los GPS... Al final nuestro sentido de la orientación también se ha visto un poquito mermado, porque antes te decía un señor, gira aquí la segunda a la derecha, o ibas con tu mapa, ahora si no nos lleva el track, el puntito azul por encima del mapa, diciéndole el robot, la señorita que está, la voz del teléfono te va diciendo a la izquierda, a la derecha, pues no llegamos a los sitios.
No, es que ya te digo yo que mucha gente no sabría utilizar ahora los mapas de carretera.
Por ejemplo, y quién no ha viajado, a ver, yo tampoco soy muy mayor, pero quién no ha tenido el famoso mapa ese doblado en la guantera del coche de nuestros padres, que oye, que también tenían lo suyo para orientarse, que no digo que no. Por un lado ha facilitado mucho las cosas y nos ha facilitado la vida a todos, la tecnología, pero por otro lado llega ya un momento, yo lo asemejo a como cuando estás comiendo, oye, que te pueden gustar mucho los macarrones, pero macarrones todos los días, y a todas horas, pues puede ser demasiado, ¿no? Pues en este caso del teléfono, a mí me ha pasado este caso, y como mucho el teléfono para llamar por teléfono y algún que otro jueguecillo, el Snake, que también lo uso.
Bueno, pues Carlos, ahí está, que utiliza su smartphone de manera racional, sobre todo en las horas de trabajo, pero cuando termina su jornada laboral tira del Nokia 3310, que le permite tener teléfono, pero no está hiperconectado, como estamos todos enganchados al móvil en el momento en el que tenemos un smartphone. Carlos, ¿te planteas dejar de usar el Nokia o tú ya tiras con él siempre?
A ver, no me lo planteo. De hecho, me lo planteo usarlo más. cuando tienes la posibilidad de ir delegando y de no estar tan pendiente de tantas cosas, al final te das cuenta de que no necesitas estar tan hiperconectado. Me planteo pues cambiar a lo mejor de terminal. Cuando este muera y no tenga recambios ni nada, pues yo recuerdo uno que también tuve, que era un Ericsson, que no sé por dónde andará. Seguramente si lo encuentro en un cajón y lo puedo rescatar, perfecto. Si no, pues
oye, no me vayas al Alcatel de la antena, que eso era un zapatófono, que eso pesaba muchísimo, que no lo puedes llevar en el bolsillo, ¿eh?
Exacto, no, sí, ya que pues seguimos analógicos, digamos, con el 2G, pues con uno que sea pequeñito todavía.
Pues Carlos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Que vaya todo bien.
Muchísimas gracias a vosotros.
Bueno, volvemos con Israel, que estaba ahí intentando dominar los móviles. ¿Lo has conseguido, Irra?
Fíjate cómo suena.
¿Escuchas? ¿Eso qué es, el tenis?
No, esto es un tono, pero luego
es un tono, pero hay más. Pensé que era
sí,
un juego.
Mira.
¿Otro?
Este mola también, otro. Quiero un montón, estoy aquí cacharreando y estoy con Rafa Prados, que es el dueño de la tienda, y me contaba, veía lo del Alcatel y decía, no, el Alcatel ese sí que es un zapato, pero estos ya pesan menos, ¿eh? Rafa, ¿vendéis Alcatel aquí o no? ¿Solamente estos que son más modernos?
Solamente estos así que son más modernos, porque tienen los botones de SOS, la radio FM, que lo usan mucho las personas mayores. Y nada, el más vendido así, este de tapa, que tiene las letras más grandes.
¿Y ese cuál es? ¿Ese de tapa?
El cubo.
¿Y cuánto cuesta?
Ese cuesta 59,90.
Te escucha Pilar, Rafa, si quieres.
Rafa, ¿quién demanda estos teléfonos móviles? ¿Quiénes son vuestros clientes, los que acuden a por este tipo de tecnología?
Generalmente la gente mayor. Vienen muchos chicos que los compran para sus padres también, pero generalmente el público mayores.
Uh-huh. Y gente joven, nos dices que también menos, pero también. Estoy escuchando de fondo el tonito.
Sí, es que no sé controlarlo.
Ya te veo, ya te veo. Sí. Si es que tú eres ya de
uno que otro
nativo digital. Sí, Rafa,
uno que
cuéntanos.
Otro que hemos, uno que otro que hemos vendido a alguien joven, pero en la mayoría mayores.
Uh-huh. Mayores que quieren un teléfono básico para no liarse, no complicarse la vida, me imagino, ¿no? No,
incluso tengo un vecino del barrio que cada, no sé, 2-3 meses lo compra porque o lo pierde o lo deja en otro sitio y viene y compra otro y esto.
Claro, porque esto o lo pierdes o tienes teléfono para mucho tiempo, porque como decía yo antes, es que, o por lo menos el Nokia 3310, es que era irrompible completamente,
sí,
Rafa.
Sí, sí, ese te duraba la batería más de una semana.
Uh-huh. Y son teléfonos básicos que, bueno, nos decías que se cuesta en torno a los 60 euros, pero ¿hay algún modelo más barato o todos giran en torno a ese precio?
Hay uno que tenemos en 39,90, que ese sí es más básico, lo único que tiene así adicional es una linterna, pero es el más básico.
Sí, pero la linterna flipas, ¿eh, Pilar? O sea, la linterna del Mictel este es una linterna que te da en los ojos y te deja loco. Y es básico, es parecido a lo que era un 3310, más parecido, ¿no?
Uh-huh. Exactamente, es el modelo similar.
Bueno, Irra, no sé si te hemos convencido. Si te animarías a cambiar el smartphone por uno de estos.
Bueno, por ahora lo que he hecho ha sido cambiarme la funda aquí de mi iPhone, que la tenía destrozada, y ya el siguiente paso ya veremos a ver si me animo, al menos para desconectar, lo que decía Carlos, ¿no? Al menos para cuando sales en planes no estar mirando el móvil todo el rato, ¿no? Pues si tienes uno pequeño para emergencias, que además es económico, pues 39 euros, fíjate. Pues mira, te ayuda a estar conectado y puedes disfrutar de lo que estás haciendo en ese momento, que es lo que
Totalmente.
Decía Carlos, Pilar. ¿Estás tomando un café con tus amigos? Pues estás tomando un café con tus amigos, no estás hablando con otros que no están allí, ¿no? Entonces, bueno, eso sí que me parece que es
interesante. Esa imagen de los conciertos que todo el mundo está grabando,
claro,
con el teléfono móvil y se está perdiendo muchos de los detalles, ¿no? Por no estar mirando atentamente al escenario. Bueno, pues esto pasa con los smartphones y no pasa con los teléfonos de los que hemos hablado esta tarde. Los móviles tontos que en el fondo no lo eran tanto, ni mucho menos. Oye, Rafael Prado, Rafa, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Nada, gracias a ti, Pilar.
Irra, te dejamos ahí. Gracias también, compañero.
Venga, aquí me quedo, Pilar.
Escuchas La Tarde
con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
¿Por qué les cuesta tan poco mentir? Es como que nos resignamos en lugar de indignarnos.
Sí, yo creo que estamos vacunados ya. Hemos oído tantas mentiras de tanta diversidad de políticos.
Interesante.
Hay gente que tiene adicción al conflicto.
Que ve en el conflicto un motivo para levantarse todas las mañanas.
En Herrera, en COPE, siempre hay algo nuevo que descubrir.
¿Existen los cazadores de ludópatas?
Sí. Yo vendí un coche fuera del casino.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía.
Me tienes contenta. Tengo todos mis seguros contigo y aún así me haces pagar de más. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz versión programa de cine. Un arroz.
Houston, tenemos un problema.
Un sabroz.
¡Soy el rey del mundo!
Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz, el arroz que mejor absorbe los sabores y queda siempre en su punto. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
Yo escribo para derribar el muro del grito. Escribo pensando siempre lo que dijo Michi Panero. En esta vida se puede ser de todo menos un coñazo. Soy Bruno Pardo, columnista y redactor de Cultura de ABC.
Oye, después de las vacaciones dejo vacía mi casa de la playa. ¿Cómo la protejo de ocupaciones?
Tengo la solución. La alarma antiocupación de Securitas Direct, que puede detectar cualquier intruso antes de que entre.
¿Y es así como evitáis la ocupación?
Eso es. Si manipulan la puerta, lo detectamos, verificamos que son intrusos y avisamos a la policía enviándoles las pruebas para poder evitarla.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Volando a plazos. ¿Sabes que con Plus Ultra Líneas Aéreas puedes pagar tu vuelo en 3 plazos? Además, todas nuestras tarifas sí incluyen al menos una maleta facturada. Regístrate en Premier, nuestro programa de fidelización. Compra en premier.plusultra.com y descubre lo mejor de Colombia, Perú y Venezuela. Plus Ultra Líneas Aéreas.
Necesito saber cuál es el valor de mi casa y el valor de mi empresa.
Llama a Grupo AT Valor. Realizan tasaciones hipotecarias, valoraciones de empresas, obras de arte, consultoría, herencias. Son muy profesionales, rápidos y económicos.
¿AT Valor?
Sí, llama al 986-9595 o entra en atvalor.com.
Grupo AT Valor.
Porque te valoramos.
No te pierdas la oferta flash de General Óptica. Solo esta semana tienes todas las gafas graduadas y de sol con un 50% de descuento. ¡Corre! Llévate tus gafas a mitad de precio. General Óptica. Tu mirada eres tú.
Ocasión Plus.
Este verano arranca la gran feria del vehículo de ocasión con descuentos de hasta un 30% en todos nuestros coches. Solo hasta el 22 de julio visita nuestra tienda más cercana o nuestra web y elige tu coche ideal. Acelera, las mejores ofertas vuelan.
Los fines de semana en la radio.
Algo de última hora en cada campo.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Un golito más queda.
Yo creo que sí. Sí, sí.
¡Ojo!
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
San Martín del Río y Martín del Río se parecen, pero no son lo mismo. Son dos localidades de Teruel que están separadas por 60 kilómetros, que tienen nombres tan parecidos que generan todo tipo de confusiones y muchas anécdotas. Bueno, pues ha sido saber que existen y Jon Uriarte ha decidido elegir la palabra parecido para nuestra sección. Te doy mi palabra.
Una sola palabra.
Palabras, palabras, palabras.
Escúchame.
Muy buenas, Pilar García Muñiz.
Jon, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Pues muy bien, fíjate, he estado mirando en la RAE y dice de la palabra que has mencionado, parecido, dicho de una persona o cosa que se parece a otra. Es lo que dice el diccionario, lo resume muy bien, pero claro, es que detrás están las consecuencias. ¿Te ha pasado confundir a alguien o a un lugar por otro al equivocarnos porque tu nombre es o suena parecido a
otro? Hombre, yo creo que esto nos ha pasado a todos, ¿no? Pero es que el parecido entre estos dos pueblos es muy llamativo. San Martín del Río y Martín del Río. Aquí tiene que haber muchísimas equivocaciones.
Bueno, tú me dirás. Bueno, ojo, fíjate. También pasa con los nombres. En El Gran Lebowski, eso casi le cuesta la vida al protagonista. Recordemos la película.
Nadie me llama Lebowski. Os habéis equivocado. Yo soy el nota, tío.
Te llamas Lebowski, Lebowski.
Yeah, yeah, oh yeah. What condition, my condition was in.
Claro, pero como decimos, no solo pasa con las personas, hay pueblos que tienen nombres iguales, en diferentes lugares de la geografía, o tan tan parecidos que pueden llevarte a un error. Pero claro, en estos casos, ¿cómo se sobrelleva? ¿Qué pasa, Pilar?
Bueno, pues para saberlo, tenemos al alcalde de Martín del Río y a la alcaldesa de San Martín del Río. Muy buenas tardes a los dos.
Buenas tardes.
Bueno, voy a empezar por el alcalde de Martín del Río, porque para más confusión se llama Manuel del Río. Alcalde, le habrá pasado de todo por esta coincidencia. Díganos lo primero, ¿dónde está su pueblo y cómo es su pueblo?
Bueno, nuestro pueblo está aproximadamente en el centro de la provincia, en la comarca de Cuencas Mineras. Bueno, se accede. Está en la carretera nacional 211, Tarragona, Alcolea del Pinar, dirección Madrid, y es una carretera, bueno, no es tan conocida como probablemente como otros tramos, y tal vez eso sea una de las causas, que somos menos conocidos y las cosas, pues algunas cosas van a San Martín y, bueno, la inmensa mayoría vienen al destino correcto, pero bueno, de vez en cuando, como habéis dicho, se producen hechos o anécdotas que bueno, o sea, alguna puede causar algún disgustillo, claro que sí.
Claro, porque es que déjame ahora a mí, Pilar, que presente a la alcaldesa de San Martín del Río, que es Sheila Serrano. Alcaldesa, hola. ¿Dónde está su pueblo y cómo es?
Hola, buenos días.
Pues San Martín del Río se encuentra, es un pequeño municipio de la comarca del Jiloca. La verdad que nosotros estamos, yo creo, en un punto muy bueno, porque nos encontramos a 90 kilómetros de Teruel y a 90 kilómetros de Zaragoza por la autovía Mudéjar. Con lo cual, la situación y el llegar hasta allí es bastante sencillo, con lo cual es una suerte. Pues nuestro pueblo, como ya he dicho, es un pueblo muy pequeñito, de 150 habitantes, tan apenas, y bueno, pues sí, somos sufridores también, ¿no?, de las equivocaciones con nuestro pueblo vecino de provincia.
Claro, es que se llaman prácticamente igual. Estamos hablando con el alcalde de Martín del Río, en Teruel, y con la alcaldesa de San Martín del Río, también en Teruel, dos pueblos que están además situados muy cerquita. Decíamos, les separan 60 kilómetros de distancia y les separa simplemente en el nombre ese San. Es decir, que las equivocaciones, alcalde de Martín del Río, ya verás cómo esta tarde también nos vamos a equivocar nosotros en esta entrevista, alcalde, las equivocaciones son constantes, que dices, bueno, alguna tendrá su gracia. El problema, por ejemplo, puede ser más serio cuando una ambulancia tiene que ir a un pueblo, pero por error va al otro.
Sí, exacto. Ese es el problema. La mayoría de las veces, pues si es el correo ordinario, normalmente ya en el servicio de correos ya suelen reconducirlo al destino correcto. Pero hay ocasiones, por ejemplo, ambulancias, ha habido casos de, bueno, pues de que ha ido al pueblo equivocado. El servicio de correo se dan muchísimas incidencias, incluso sabiendo que hay un código postal en cada paquete o en cada sobre, a pesar de eso se siguen produciendo. En las fiestas patronales ha sido bastante frecuente que las orquestas se hayan equivocado de pueblo. También esto lo
¿esto cómo fue, alcalde? Sí.
Bueno, pues vamos a ver, si una orquesta viene de Málaga o viene de Almería y con el navegador, a veces ocurre que cuando en internet o en un navegador tú dices una palabra, te salen varias opciones.
Sí.
Cuando uno dice, oye, pues quiero ir a Martín del Río, pues probablemente la propia pantalla del navegador te dé las opciones de Martín del Río, San Martín del Río y algún que otro Martín más. Probablemente, pues la verdad que es muy sencillo equivocarse.
Bueno, de hecho, hemos hecho la prueba nosotros en Google y ayuda bastante poco. Efectivamente, tú pones Martín del Río y te sale San Martín del Río y dices, ah, pues era este. Exacto. ¿Y es lo que le pasó a la orquesta?
Sí, no solo a la orquesta. Yo recuerdo también, por hablar de anécdotas, yo vivo en la misma carretera, entonces estoy justamente a unos 25 metros de la iglesia y veo que para un coche había un aparcamiento aquí cerca. Veo que baja gente muy bien vestida y se dirige a la puerta de la iglesia. Ni había misa, ni había boda, ni había nada. Claro, me costó muy poco preguntar hacia dónde iban y van a San Martín, efectivamente. Es algo que ya uno intuye cuando ve una cosa de estas.
Casi llegaron a las bodas de plata. Pero bueno, en el siguiente pueblo.
Yo creo que llegaron. Llegaron a la misa, pero llegaron al vermut y a la comida. Bueno.
Que no está nada mal. Alcaldesa, en este caso, incluso a usted le ha pasado una cosa con unos muebles, ¿no?
Sí, la misma semana pasada. La semana pasada a mi tía, o sea, sin ir más lejos, estaba esperando unos muebles, le dijeron que iban por la mañana, sobre las 9:30 de la mañana. Pues la mujer esperando todo el día, no llegaba, al final al mediodía llaman, pues vamos a dar respuesta porque no sabemos acerca de los montadores dónde están. A las 6:30 de la tarde la llaman, que no se preocupe, que van para San Martín del Río porque se habían ido a Martín del Río y tenían los muebles en Martín del Río, no encontraban la calle, no encontraban nada. Bueno, no sé a qué hora acabaron de montar los muebles los pobres montadores, pero tengo que decir que los muebles llegaron a San Martín del Río.
Con retraso, pero llegaron. Claro, alcaldesa, me imagino que esto les obligará a todos los vecinos a insistentemente decir que es San Martín del Río, ¿eh? No se confundan con Martín del Río, que es el pueblo de al lado. El nuestro es San Martín del Río.
Sí, nosotros, bueno, yo en mi caso siempre tengo la coletilla, siempre para cualquier cosa, cuando contrato desde cualquier, pues eso, orquestas para las fiestas o cualquier gremio, cualquier cosa que tiene que venir, siempre tengo la coletilla de somos San Martín del Río, entre Daroca y Calamocha. ¿Por qué? Porque nosotros estamos muy, muy cerquita de ambos pueblos y aquí en Aragón pues son referentes, son pueblos más grandes, entonces todo el mundo conoce Daroca o conoce Calamocha y entonces siempre es la coletilla. San Martín del Río, entre Daroca y Calamocha.
Por cierto, se ha decidido una declaración institucional para arreglar este asunto, porque claro, también al final pues es un problema incluso económico, ¿no? Manuel, alcalde, sí. Creo que han llegado incluso a un buen entente entre ambos pueblos y para intentar beneficiarse a ambos de esta declaración, ¿no?
Sí, claro. A ver, nosotros en la declaración institucional ya apuntábamos algunas soluciones o algunas posibles soluciones. Bueno, entre ellas, por supuesto, comunicar a San Martín esta misma declaración institucional, al igual que se comunicó pues a Gobierno de Aragón, Diputación Provincial, medios de comunicación, porque, a ver, las confusiones se producen en todos los ámbitos. En realidad no se salva aquí ni el apuntador, porque tanto en medios digamos de comunicación es muy frecuente pues en la prensa impresa pues a lo mejor hablar de un pueblo con imágenes de otro. En televisión ha ocurrido varias veces, entonces concretamente en un concurso de televisión también ocurrió que era una cosa que correspondía a Martín y tanto la pregunta como la respuesta la atribuyeron a San Martín dándolo por bueno. Claro, eso produjo que me llegasen al WhatsApp cantidad de protestas porque era algo que en el pueblo sentimos mucho, que es un pequeño anuncio que hacemos para la lotería de Navidad, para la comisión de fiestas, y entonces, claro, es algo que llevamos haciendo muchos años y que han dicho que es hora de San Martín del Río. Este tipo de cosas, bueno, pues los tenemos al orden del día, claro.
Bueno, nos sonreímos, ¿no? Porque anécdotas, como estamos escuchando, hay muchísimas y son muy simpáticas, pero es que esto es un trastorno de verdad y, como decíamos, en el caso de una emergencia puede ser una situación prácticamente de vida o muerte, ¿no? Cuando tiene que ir una ambulancia a un pueblo, sin embargo, por error se va al otro. Es decir, es un tema mucho más serio de lo que pensamos. Por ese motivo, ¿cambiarse de nombre no lo han barajado nunca?
No. No, yo creo que es simplemente un poco dar a conocer nuestros pueblos y creo que esto que estamos haciendo es bueno y que se difunda es bueno porque vamos a ver, si hubiese dos pueblos, vamos a poner Madrid y San Madrid, y que tuviera uno 3 millones de habitantes y el otro 1.500.000, seguro que no habría. Aunque solo tuviésemos una letra, ya no digo una sílaba, una letra, no habría ninguna confusión. El tema es que creo que somos pueblos poco conocidos y entonces alguien que esté en una, no sé, en una administración y que a lo mejor no tenga conocimiento de que existen los dos pueblos, puede pensar, a lo mejor tiene conocimiento de uno y cuando le llega algo piensa que es, aunque lleve un San delante o no lleve el San, puede pensar que es el pueblo que él conoce y puede dar lugar a muchísimas confusiones. Por eso es lo que decíamos, que en la misma declaración institucional pensamos que debía haber señalizaciones correctas en las carreteras, por ejemplo.
Claro.
Que los medios de comunicación, bueno, pues eso es lo que se está haciendo y creo que esto va a servir, por lo menos durante un tiempo creo que se van a acordar muy bien de Martín y San Martín. Y bueno, es que yo creo que simplemente es darlo a conocer, el cambiar de nombre, yo creo que agravaría el problema incluso, porque el sentimiento de pueblo pues está muy arraigado.
Claro.
En los municipios pequeños.
Yo, Pilar, y les propondría, muy cambiarlo. Sí, les propondría yo, fíjate, Pilar, que hagan una fiesta al año, una común, o de vez en cuando una común, para lo que acaba de decir, esa España que estamos vaciando, desgraciadamente.
La Martinada, la podemos llamar así.
La Martinada, y entonces que se junten un día el San Martín del Río y Martín del Río.
Bueno, pues
para que no haya problema.
¿Lo han hablado, alcaldesa?
lo hemos hablado. El alcalde y yo de juntarnos, de hacer una comida o algo de hermandad, ¿no? para seguir, pues eso, creando difusión y que evitar cuantos menos confusiones posibles.
Pues ojalá esta entrevista sirva para dar visibilidad a estos dos pueblos de Teruel y para evitar también todas estas confusiones de las que hemos estado hablando. Manuel del Río, alcalde de Martín del Río, y Sheila Serrano, alcaldesa de San Martín del Río. Muchísimas gracias a los dos por acompañarnos esta tarde.
Muchas gracias.
Gracias a vosotros. Un abrazo. Ya has visto, ¿eh? Parecido ha sido la palabra que hemos elegido hoy en Te doy mi palabra, y desde luego parecidos eran los nombres de las localidades que nos han permitido conocer a dos pueblos de esa España que merece ser siempre, siempre noticia.
Eso es, y te lo agradecemos mucho. Además, John Uriarte, gracias.
Hasta la próxima.
Hasta la semana que viene. Últimamente que miras el reloj a las 3 de la madrugada y sigues despierto, pero es que dan las 4 y ahí continúas con los ojos abiertos. Que cambies de posición una y otra vez con la sábana pegada al cuerpo, el ventilador dando vueltas como loco y tú sin poder dormir. Pues querido oyente, que sepas que no estás solo.
Oye, no estás solo.
Pues efectivamente que no estás solo, porque esto nos está pasando a muchos. Estos días el calor no da tregua, ni de noche ni de día, y el cuerpo lo siente. No solamente sudamos más, también descansamos peor, dormimos mal y al día siguiente lo pagamos con cansancio, irritabilidad, falta de concentración. Cuando el termómetro de noche no baja de los 25 grados, eso ya no es una noche tropical. Es una noche tórrida y esto es lo que estamos sufriendo estos días en los que el calor nos roba absolutamente el descanso. José Avellán es cardiólogo del Hospital de Cartagena. José, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar. Pues muy bien, encantado de estar contigo y con todos vosotros.
Confiesa, ¿has pegado ojo esta noche?
Uy, esta noche no, pero no por calor. Es que no he estado en el hospital, me han llamado para una urgencia muy gorda.
Vaya.
Pero bueno, fíjate que entre eso y que hace calor, pues estamos durmiendo regular.
Claro, todo suma. Y los médicos, fíjate que muchas veces tenéis esas guardias interminables o que estáis en casa y tenéis que acudir porque hay una emergencia. Bueno, espero que todo haya ido bien, doctor. ¿Por qué nos cuesta tanto dormir cuando hace tantísimo calor por la noche?
Pues mira, porque nuestro organismo, al fin y al cabo, nosotros estamos hechos para vivir de manera síncrona con el medio ambiente. Y lo que ocurre es que, como mamíferos, como seres humanos, pues por la noche tenemos que descender un poquito nuestra temperatura corporal. Y claro, cuando el calor empieza a atosigar y nuestro cuerpo hace pues las maniobras fisiológicas que hace para liberar calor, y lo que y lo hace porque el ambiente suele estar pues más frío, en las noches de mucho calor esto se dificulta y bueno, pues dormimos, digamos, estresados, no descansamos del todo, eso es lo que ocurre.
¿Cuál es la temperatura ideal para que el cuerpo entre en modo sueño?
Uy, tiene que descender 2 o 3 grados respecto a la del día. No es que haya una en particular, que sí, obviamente por encima de 25 o 30 grados se empieza a dificultar, pero claro, aquí viene, la pregunta es muy pertinente porque aquí viene el principal problema. En verano, que la vida actual tiramos mucho de aire acondicionado, vivimos durante el día a una temperatura que muchas veces está en los 20-21, lo apagamos por la noche para descansar y entonces asciende y nuestro cuerpo se vuelve loco. Ese es un problema que hay y por eso no conciliamos bien el sueño, ¿no?
O sea que la culpa tiene pues eso, los aires acondicionados bajo los que tenemos que vivir, porque si no es que el día a día es imposible, claro. Ahora mismo en prácticamente todo nuestro país, es decir, que volvemos loco al termostato del cuerpo.
Eso es, digamos que se disregula al respecto de lo habitual, que tampoco es que yo no soy anti aire acondicionado para nada, pero sí en usarlo sabiamente para descansar mejor, que esto es muy importante. Deberíamos de, por ejemplo, durante el día, pues no poner el aire acondicionado con una temperatura inferior a los 26 grados y por la noche no tenerlo toda la noche, sino que nos dé esa señal de inicio para descansar fresco, pero luego lo apagamos y podemos tirar de ventilador, por ejemplo.
Doctor, hay quienes se duchan con agua fría antes de dormir. ¿Esto realmente ayuda o no?
Pues a mí me parece una buena herramienta, pero no confundir agua fría, templada o tibia con agua congelada, ¿no? Que ahora está también muy, muy de moda. Fíjate, nuestro cuerpo, como hemos dicho, interpreta el descenso de temperatura ambiente como una señal para descansar, para dormir, de que ha acabado el día. Claro, el sol se va y llega la noche. Entonces, usar una ducha, o sea, ducharse antes de descansar, unos 30 minutos antes de descansar, con un agua tibia o fresca, sí que me parece una buena herramienta, porque vamos a poner a nuestro cuerpo a prepararse para la noche, y esto está bien. No hace falta que sea congelada, ¿eh? Porque eso ya tiene otras connotaciones que no son tan interesantes, pero tibia y fresca a mí me parece una buena herramienta, y yo lo recomiendo.
He leído también en algún sitio que otra de las recomendaciones que das para poder conciliar el sueño en estos días de tantísimo calor es congelar los calcetines.
Esto es muy interesante, ¿eh? Yo lo aprendí hace poco y lo he puesto en práctica. Mira, si nosotros entendemos que al fin y al cabo nuestro cuerpo no hay un sistema circulatorio que lleva sangre a todos los órganos, hay algunas partes que, como son las muñecas y los tobillos, donde pasa buena parte de la circulación continuamente. Una herramienta que podemos hacer o un consejo que podemos llevar a cabo es poner las muñecas con agua tibia o fresca 30 segundos, y eso va a hacer que toda la sangre que esté pasando por ahí se refresque ligeramente. Eso da una sensación de frescor que es agradable. Y si no queremos hacerlo con agua porque se acaba, pues poner unos calcetines en el congelador y ponérselos, no ponérselos encima, o sea, no ponerse los calcetines, sino ponerlos en los tobillos o en las muñecas, te da también una sensación de frescor, porque la circulación que está pasando de manera superficial por los tobillos o las muñecas, bueno, pues que coge frío, se refresca, y eso también refresca el interior de nuestro cuerpo.
Bueno, esto cuesta poquísimo hacerlo, me veo esta noche todos con el calor que estamos teniendo metiendo las muñecas bien a remojo debajo del grifo o haciendo lo de los calcetines, que cuesta tan poquito, simplemente tenerlos en el congelador. Oye, cuando estén bien fríos los sacamos y nos los colocamos encima de las muñecas o encima de los tobillos. Exacto. También he escuchado hablar últimamente del método egipcio, que es pulverizar agua en las sábanas. ¿Esto es recomendable?
Claro. Es otro método súper sencillo, que no nos cuesta nada y que refresca la habitación. Fíjate, un problema que tiene usar el aire acondicionado es que deshumidifica. Entonces, claro, también nos deshidratamos, tenemos que consumir mucha agua, y un modo de humidificar el ambiente, de evitar esa deshidratación, es pulverizar agua, que en unas gotitas, no hay que mojar la sábana, por encima de las sábanas un ratito antes de dormir, y eso humidifica el ambiente y te da una sensación de frescor mientras se evapora. Y es una buena técnica también para luchar contra el calor. Yo también la recomiendo.
Lógicamente influye también la ropa que llevamos puesta.
Sí, de hecho no es mala idea ir dormir frescos en verano. Al fin y al cabo la ropa puede ser pues una especie de impedimento para el contacto de nuestro cuerpo con el aire, y nos puede dar más calor, ¿no? Puede hacer un pequeño efecto invernadero. Por eso la ropa, si la queremos usar, que está muy bien, porque sea fina y de algodón, es lo más recomendable. Otras telas, de hecho, yo no las recomiendo, ¿no?, en verano. Y de hecho, si alguien quiere dormir en ropa interior en las noches calurosas, no hay ningún problema.
Evitar los tejidos sintéticos, ¿no?, como puede ser el poliéster, que sí es verdad que tiene mucha más fibra y da muchísimo más calor. Siempre mucho tejidos naturales. Correcto. ¿Y la postura es importante, la postura que tenemos al dormir, para pues dormir mejor o peor en estas noches de altas temperaturas?
Es importante. Obviamente uno tiene que dormir en la postura que esté más cómodo, pero mira, es también interesante, porque si nosotros entendemos que el calor que nosotros tenemos que desprender al aire ambiente pues depende de la superficie que esté en contacto con este ambiente, pues posturas encogidas, debajo de la sábana, agarrados, por ejemplo, a una almohada, pues va a reducir la superficie de contacto que tiene con nuestra piel. Entonces, posturas en las que estemos boca arriba, con los miembros o las piernas extendidas, o incluso de lado, pero no encogidos del todo, son mucho más recomendables. Son posturas, digamos, más frescas que otras en las que estamos abrazando la almohada o boca abajo, donde pues limitamos la superficie, ¿no?, que está en contacto con el ambiente, sí.
José, ¿cómo nos afecta el dormir mal por culpa del calor? Más allá de estar cansados o irritables, ¿nos puede afectar a nuestra salud?
Sí, es un estrés. Al fin y al cabo, el descanso es una parte fundamental de lo que yo llamo sincronización con el medio ambiente. Nosotros tendemos a pensar que el dormir es dormir, pero realmente dormir es una parte de nuestro día completo. Y si no descansamos adecuadamente, eso supone que es un estrés a nuestro cuerpo. Es como estar estresado. Le estamos regalando estrés a nuestro día a día. Y eso, no descansar bien, cuando se cronifica con el tiempo, porque una mala noche, una mala semana, no va a pasar nada con el tiempo, pero si desde luego esto se cronifica y no dormimos bien, pues aumenta el riesgo de sufrir problemas como hipertensión, diabetes, resistencia a la insulina, incluso obesidad. Cuando no dormimos bien, comemos más, porque nuestro centro de la saciedad también se toca, se disregula y tendemos a comer más y acumular más grasa. Entonces, todo ello con el tiempo sí que puede perjudicar nuestra salud.
Una última pregunta, doctor. ¿Cuándo volveremos a dormir bien? ¿Hasta qué punto la adaptación del cuerpo al calor es posible?
No, es totalmente posible y de hecho todas estas medidas como el abusar del ventilador, del aire acondicionado, lo que limitan es nuestra adaptación. Si nosotros tomamos estas medidas progresivamente, en un par de semanas podemos estar durmiendo perfectamente con mucho más calor del que creíamos, ¿no? Pero luego efectivamente, por muy mal que lo hagamos, enseguida ya baja la temperatura. A finales de agosto empezamos a tener una temperatura mucho más ideal. Pero si lo llevamos todo a cabo, estas medidas poco a poco, en dos semanas estamos durmiendo bien.
Pues José Avellán, cardiólogo del Hospital de Cartagena en Murcia, muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde y por todos estos consejos sencillos que vamos a poner en práctica, porque además, oye, como decimos, son sencillos y más barato que esto, imposible.
Efectivamente, ahorramos mucho además. Pues muchas gracias a vosotros.
Gracias, doctor. Bueno, pues estamos hablando de lo que nos cuesta dormir, ya lo hemos visto en el plano fisiológico, pero vamos a echar cuentas también para saber cuánto nos cuesta dormir en el plano económico, porque es verdad que estas noches son muy difíciles de sobrellevar si no tiras de ventilador o de aire acondicionado, si es verdad que vamos a poner en práctica los consejos que nos ha dado el doctor, pero al final hay muchas noches que tenemos que echar mano de la maquinita. Voy a saludar a continuación a Sergio Llorente, que es electricista desde hace más de 30 años en Valencia. Sergio, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Sergio, ¿cuánta electricidad consume un aire acondicionado doméstico funcionando, por ejemplo, toda la noche? Porque hay mucha gente que duerme con el aparato toda la noche encendido.
Sí, pues en una de las pruebas que hicimos en nuestro canal de Instagram, demostramos que el aire acondicionado está entre 11 y 15 euros mensuales, uh-huh. 8 horas, o sea, una media de 50 céntimos, una cosa así, sin impuestos.
Sin impuestos. Esto, lógicamente, un aparato en una habitación. Si en una casa hay más de un aparato, vete multiplicando.
Exactamente. Una habitación de 18 metros cuadrados, hicimos la prueba 16 horas y sacamos esta media.
Sergio, ¿qué pasa con el ventilador? ¿Hay mucha diferencia con respecto al aire acondicionado?
Sí, muchísima, muchísima. Muchísima porque también hicimos una prueba de un ventilador de estos normal de mesita de toda la vida y salía 2 céntimos la noche.
Jo, hay mucha diferencia, claro, lógicamente.
Muchísima diferencia.
Bueno, sí es verdad que lo que se consigue con el aparato de aire acondicionado no es lo mismo. No se consigue con el ventilador, pero bueno, alguna noche sí que podríamos tirar con el ventilador porque ya vemos que sí, que la diferencia es bastante notable.
Es abismal, sí, es abismal. Es abismal, pero bueno, con el ventilador pues es lo que hay, mueves el aire.
Claro. Sergio, volviendo al aparato de aire acondicionado, ¿es más eficiente programarlo para que se apague, no sé, a mitad de la noche, por ejemplo, o mantenerlo a una temperatura constante toda la noche?
A ver, hoy en día con los modos que traen los ventiladores, modo sleep de noche, modo dry, con cuidado con el modo dry porque reseca muchísimo, pero sí que ahorra. Yo, por ejemplo, no lo apago por la noche. Yo lo que tienes que tener en cuenta son cómo programas tu termostato, o sea, cómo va lo que le vas a mandar a esa máquina que trabaje. Pero yo, por ejemplo, no lo apago.
¿A qué temperatura lo dejas tú toda la noche?
24.
¿24 grados?
Sí.
Yo alguna vez lo pongo un poquito más alto. Ay, me da mucha cosa aquello de a ver si me voy a levantar al día siguiente sin voz.
Sí, a ver, también lo puedes poner un poquito
sin voz.
Más alto.
Yo lo pongo a 26 grados. Intento tirar de ventilador, pero cuando ya no puedo dormir porque el calor es insoportable,
claro.
Tiro del aire acondicionado y lo pongo a 26 grados. Pero claro, esto también es a gusto del consumidor. Hay gente más calurosa que otra.
Totalmente.
¿Y tiene sentido usar ambos aparatos a la vez, aire acondicionado y ventilador, para ahorrar energía?
Mucho. Muchísimo, porque
¿ah, sí?
Bueno, sí, porque si tú enfrías la habitación y por lo que sea ya la tienes fría, no tienes pérdidas, y luego vas a mover ese aire, se reparte muchísimo mejor el aire y la máquina no va a trabajar tanto, porque el aire está súper repartido.
Uh-huh. O sea, nos decía antes el doctor al que escuchábamos hace un momento que, en su opinión, lo ideal es poner la máquina del aire acondicionado 60 minutos antes de acostarnos, uh-huh. para que baje la temperatura de la habitación.
Correcto.
Y una vez que nos acostamos, él planteaba apagar el aire acondicionado y encender el ventilador. Tú lo que nos estás diciendo es que es más eficiente y nos enfría más el tener los dos aparatos a la vez.
A ver, sí, enfriar más seguro. Lo que pasa es que si tú luego ya no lo vas a volver a encender durante la noche, obviamente vas a ahorrar más. Si lo tienes, si tú lo programas 2 horas para que enfríe y luego tú ya empiezas a trabajar con el ventilador, te duermes, vas a dormir perfecto con el ventilador solo, porque ya estás dormido. Lo que te va a costar, lo que te cuesta es empezar a dormir. Entonces, por eso, esas 2 horas, enfriar y luego mover. Eso es ideal también. Y vas a ahorrar mucho más que mantenerlo encendido, obviamente.
Sergio, para acabar, ¿otros trucos o consejos prácticos que nos puedas dar para que el gasto de dormir frescos no se nos dispare?
Bueno, pues aparte de jugar con el aire y el ventilador, pues bueno, sobre todo tener un buen aislamiento es fundamental hoy en día, conforme estamos y lo que nos va a venir en un futuro. El aislamiento es fundamental para mantener, porque con menos trabajo vas a tener más eficiencia. Y poco más, tener un buen contrato de luz o tarifas nocturnas o ir jugando un poquito con todas las opciones que nos dan, incluso modo deshumidificador, que aunque parece que no, trabaja muchísimo menos la máquina. Yo no soy ningún experto en aire acondicionado porque no hago aires acondicionados, pero bajo lo que yo he probado, esto funciona.
Pues Sergio Llorente, electricista desde Valencia. Muchísimas gracias, Sergio, por todos estos consejos. ¿Dónde te encontramos, por cierto, en las redes sociales?
Sí, en Instagram estamos como Instalaciones Llorente y en Facebook como Sergio Llorente.
Bueno, pues ahí encontraremos otros muchos consejos para ahorrar en nuestras facturas, que siempre es algo que nos viene bien. Y que con este calorazo dormir, desde luego, se ha convertido en un reto y, como vemos, también económico. Sergio, gracias.
Nada, a vosotros.
Escribe a Pilar García Muñiz en X en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor valorados entre sus clientes.
Ojo, no solo los del mundo real, también los de Nevermore, donde vive Miércoles, Adams.
Claro, tipo directo. Por eso, si quieres tener uno de los seguros de coche mejor valorados aquí y allí, llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente.
Y este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un aspirador Casals para que disfrutes de tus vacaciones sin preocuparte por la arena.
Carglass cambia. Carglass repara.
Promoción válida hasta el 2 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
Seguro que tú también te lo has preguntado. ¿A qué se dedican esos que entre semana pasean sin prisa por llegar a ningún sitio? ¿Aquellos que toman el aperitivo un martes al sol? ¿A qué se dedican los que ves corriendo por la playa la mañana de un jueves? ¿Esa gente? ¿A qué se dedica? Pues a vivir. Se dedican a vivir. Con el cuponazo de la 11, cada viernes puedes ganar hasta 6 millones de euros. Cuponazo de la 11. Ser rico en vivir.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
Oye, ¿te has fijado? Las mejores sensaciones no se expresan con palabras. Como cuando saboreas tu helado favorito, disfrutas de una puesta de sol en la playa, o descubres las ofertas increíbles de los días híbridos de Nissan. ¡Oh! Del 15 al 31 de julio, con entrega inmediata y hasta 10 años de garantía.
¡Wow!
Consulta condiciones en tu concesionario o en nissan.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
No pienso ir a Benidorm.
Pero papá...
Pero hijo, que no insistas. Yo paso las vacaciones en Amabil. Además, estaré fenomenal. Con atención médica, sin atascos y sin pasar calor. Venga, que nos vemos a la vuelta.
Amabil, nuestra casa es tu hogar. Infórmate de nuestras estancias de verano para mayores en el 901 30 20 10.
Llega la semana del deporte a las rebajas del Corte Inglés. Tenemos todo lo que necesitas para que, sea cual sea tu deporte, tu entrenamiento resulte perfecto. Y en una gran variedad de marcas. La semana del deporte en las rebajas del Corte Inglés. No te la pierdas. Del 17 al 23 de julio en tienda web y app.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Tanto los del mundo real como los de Nevermore, donde vive Miércoles Adams.
Y por eso, si quieres asegurar tu moto, en Línea Directa aseguran todo tipo de motos, hasta la del tío de miércoles.
Sí, sí, la de Fétido.
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
Esta maniobra desesperada y antipatriota, por cierto, porque perjudica la seguridad futura.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Novedades en el caso de la menor de 17 años que fue quemada presuntamente a manos